¿Listas?
Sí.
Pero claro.
Pero por supuestísimo. Obvio. André,
Ali,
Ana
y Maps
te saludan.
Bendita irreverencia.
Hola, gente. Muy buenas tardes, noches, días.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente bonita y en casa. Bienvenidos a
Andrea. Hola.
Eso no va, hola, eso no va con ustedes. La temática.
Andrea, sí, estábamos todas saludando con la temática de lo que vamos a hablar el día de hoy.
Es que todo es parte de una teoría en donde...
La de los payasos.
Como la teoría de Barney o algo así. ChatGPT, a.k.a. Andrea.
¿Seré yo? ¿Será otra persona, maestro?
Bienvenidos a un nuevo episodio donde no sabemos si Andrea es Andrea, donde no sabemos quién más nos acompaña, pero va dedicado a las teorías conspirativas del mundo.
Está sospechoso porque preciso el día de hoy no tiene cámara y adentró otro usuario con el nombre de ella. ¿Será ella? ¿Quién será Andrea en realidad?
¡Qué susto, marica!
Así que
tengo miedo.
Si quiere, póngase sus audífonos, relájese, coja el quito de comer y bienvenidos a un nuevo podcast de Bendita Reverencia.
Conspiración.
Una vez más, no sabemos ni mierda de lo que estamos hablando, pero aún así hablamos de eso.
Exacto. Y hablamos no como sé lo si que estoy lo haciendo, pero luzco genial haciendo.
¿Saben que hace parte de la teoría de conspiración? Que en este episodio Ana nos va a invitar a lo que Andrea siempre nos invita.
Claro que sí.
¿Apoyar?
Los invito.
Está hablando en segunda persona. Oh,
tercera, tercera.
Como no sabemos si Andrea es Andrea. Como no sabemos si la Andrea que está aquí es la verdadera Andrea. Entonces hoy yo los voy a invitar a que se suscriban, compartan este episodio, le den like y lo roten con todo el mundo, gente. ¿Qué es lo que pasa? Esto nos está promocionando.
Tiene el botoncito de abajo, dale a la campanita, suscribirse.
Esa cosa.
También recuerden que estamos todos los miércoles por YouTube y todas las plataformas de audio que usted quiera.
A las 6 p.m.
Comente todas sus teorías conspirativas. ¿Usted cree que las que dijimos son verdad o mentira? ¿Qué piensa, querido oyente?
Y si quiere,
pero todavía no lo hemos dicho.
Tercera parte, cuarta parte, pues también díganlo. Nosotros seguimos haciéndolo a ver si es el contenido que usted quiere escuchar. Tal vez
mentira, porque Andrea quiere convertirnos en un programa de teorías conspirativas.
Siento que Andrea es como marica que está en todos lados, como omnipresente, porque no la ve. ¿Y qué dice mi conciencia?
Si supieran. Si me mandan plata Neki que voy a bajar aquí, les digo que hice la conciencia de Alena.
¡Empecemos! Espérense, empiezo con una teoría de conspiración. ¿Será que si en algún momento ponemos una cuenta de Neki, en serio alguien nos transfiere algo?
Yo digo que de 1,000 pesos.
¿Será que en algún momento nos volveremos virales y famosas?
Deberíamos abrir ese, ¿cómo es que se llama? ¿El donde demandan dólares?
PayPal.
Ponerlo ahí en su
nada, si le gusta el contenido y quiere que estas cuatro personas que están aquí crezcan este proyecto y mejoren todo, haga todo lo que le dijimos y comparta este contenido con alguien más.
Aquí le voy a mostrar tética.
Uy, qué rico.
Eso.
Es lo que necesitamos.
Oh my god.
Esa es mi chica.
Me va a tapar.
Por el equipo,
yo
sabía que
Mabel
lo iba a lograr con el equipo.
This is so amazing.
Oh my god, this is so amazing.
Bueno,
empecemos.
A mí Mabel me dijo que había traído algo muy chido.
Sí, pues no sé. Mentiras, voy a empezar con esta teoría conspirativa que es pues como muy viral y a la vez mucha gente no la cree, que es sobre que Michael Jackson está vivo.
Yo sí la creo.
¡Mi corazoncito!
Bueno, como ustedes saben, en todas las noticias del mundo salió que el 25 de junio del 2009 Michael Jackson se murió a causa de...
O sea, chistosito si la conspiración es verdad, pero qué cagada si no.
Bueno, sí, murió por una sobredosis de un medicamento, el cual le dio su médico y se fue a 2 años de cárcel por eso, pues por asesinato.
¿Apenas 2 años? Uy,
sí, imagínate.
¿Porque el man está vivo? Por Dios, continúa.
Bueno, para ser más concreta e ir al grano, bueno, resulta que, pues como para iniciar con la teoría, en 2010, un productor, Teddy Riley, publicó en Twitter de que el rey del pop estaba vivo. Entonces, pues claramente, yo digo que si lo publicó así, puede ser también como mucha gente dice, no, él está en nuestros corazones, su música va a seguir sonando por siempre y todo lo demás. Pero pues claramente mucha gente lo tomó por el lado de que,
literal,
Michael Jackson todavía está entre nosotros. ¿Qué pasa? Que también salió a la luz de que Michael Jackson tenía una deuda aproximadamente de $500 millones. Entonces, que claramente iba a entrar a bancarrota, o pues que ya estaba en bancarrota. Entonces, que al cantante le favorecía mucho, pues,
hacerse el muerto,
fingir su muerte para poder, pues, librarse de todas esas deudas y que marica, toda su música subiera completamente, fuera vendida, que claramente así sucedió. Entonces, para poder, pues, como librarse, y aparte de todo, pues estaba siempre la teoría de que él, pues, no estaba de todo pleno con su carrera, entonces que él quería vivir una vida tranquila, fuera de la vista pública, fuera de toda la fama. Entonces, que pues todo eso le funcionó. Y luego, pues, así como de las pocas pruebas que habían, era que su hija Paris, ¿se dice Paris?
Paris.
Publicó una fotografía, pues, en su Instagram, en donde, pues, yo creo que ustedes llegaron a ver eso, en donde era como una selfie y en la parte de atrás del carro aparecía Michael Jackson, pero pues realmente se ve muy poco, pero pues claramente la gente decía, ay, ahí está tu papá, ese es él, esa es su silueta, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues, por eso también, y hay mucha gente que todavía dice que lo ve, o sea, muchos fans que dicen, yo lo vi en la calle, no sé qué, yo sé que era él, y también estaban, o sea, hay muchos tipos de fotografías en las que explican que lo vieron, y también hay una en donde era como una fiesta familiar de unos tíos, algo así, de Michael Jackson, en donde lo vieron a él, supuestamente, pues todo barbado y disfrazado, y al parecer ese disfraz, pues era como de él, como de uno de los que él usaba en sus videos musicales. Entonces, dicen que murió.
Marica, bueno, ¿en qué año se murió?
2009.
¿Y cuántos años él tenía ahí?
Diga,
o sea que sí seguiría vivo, o sea.
Sí, claro. Sí.
Pues con tanta enfermedad que tenía.
Sí, a mí me tenía vitiligo.
Por eso.
Ay.
Pues, y sobredosis de droga.
Yo quiero opinar de esta teoría, como lo mismo de casi todas las teorías de los
51 años.
Tendría.
No, tenía.
De 51 años se murió.
O sea que el 2019 tendría 69.
61
años.
61.
Tendría 73. ¿Cuántos años
sería? Ana tenía 51 años cuando se murió.
2019,
61.
65, Ana.
Ahí te ayudo con eso, ¿no? Que escuche, 59.
O sea, si es por la edad, sí, sí podría estar vivo todavía.
Pero yo sí creo que está vivo, porque yo siento, creo que decía Mabel, esta cuestión de, ay, es que, no, es que está súper pobre, o sea, realmente el mal lo demandaron mucho, por lo de Neverland y los problemas de los niños, y a él le convenía mucho, la familia iba a seguir recibiendo regalías, hizo una gira mundial, ¿quién va a devolver la boleta del último concierto que hubiera podido hacer Michael Jackson? O sea, ustedes devolverían la boleta si fuera él. Como fans de Hueso Colorado, ¿no?
Pero marica, él haciendo conciertos, Michael Jackson, imagínate que no, mañana hubiera podido, Michael Jackson estás vivo. Marica, el man hace un concierto y va a medio planeta.
Se lo come.
No,
la
bebé, lo que pasa es que, no, lo que pasa es que en ese momento su carrera iba en declive. Claro. Por todo lo que ya mencionó previamente André. Por eso el man, pues si esto es real, tuvo que fingir la muerte para que, o sea, no he muerto malo, ¿me entiendes? Entonces, para que todos sus activos, sus materiales, sus producciones, su todo eso, se valorizara.
Ok, pues, qué lástima.
Marica, pero mira que yo vi un video de Janet Jackson, la hermana, diciendo así como que así, ¿no? Como, ellos lo mataron. Ellos saben quiénes son y lo mataron. Entonces, yo también he escuchado otra conspiración, y es que al man lo mataron porque ya sabía muchas cosas del medio. Y el man iba a hablar. Y pues lo que hicieron fue
como
matar.
Esa es como la teoría de Avicii.
Como
también.
Tupac.
Sí,
ajá, Tupac, Avicii.
Que aquí también estaría involucrado lo del MK Ultra, los reptilianos, los
en el nuevo orden mundial.
Porque entonces, pues a la novia de Jim Carrey, por ejemplo, le hicieron lo mismo. Entonces, como que.
Porque todo sale de Hollywood, ¿a dónde quiero llegar?
Pues porque yo siento que ahí es donde está todo el orden mundial y los viajeros del tiempo están ahí, lo que hablamos. No, o sea, no, porque ellos sacan películas de cosas que pasan en el futuro.
Totalmente.
O sea, no. Pues puede ser muy creativo, pero no. Pero no. Ahora nos mandan a todos.
A menos que tengas un poder de manifestación, el hijo de puta, y lo plasmes en la película, entonces eso pasa.
Lo soñó.
Bueno, yo quiero.
Venga, les leo algo sobre. Ah, bueno. Es que no sé. Porque comenzaron hablando del nuevo orden mundial. Les voy a leer un decreto que está en un libro que se llama El Nuevo Orden Mundial, pero en inglés. Tradúzcanme, por favor, acá las bilingües.
The New World Order.
A ver. Ok, perfecto. Entonces, estas son unas páginas que les voy a leer porque es súper interesante. Y a mí me impactó fue porque leyéndolo era literal como, marica, ese es el mundo ahora. Este escrito se llama El Pacto Reptiliano o El Pacto Secreto.
Escuchen, ya me asustaron, es oficial.
Que fue enviado a una dirección anónima por correo electrónico a una compañía consultora financiera que se encontraba en la Florida, en Estados Unidos.
Tengo miedo.
Dice así.
Eso está peor que el episodio de Halloween. Dice, acá le dejo el link.
Una ilusión que será tan grande, tan inmensa, que escapará la percepción de la gente. Aquellos que la vean serán acusados de dementes. Crearemos frentes separados para impedirles ver la conexión entre nosotros. Nos comportaremos como no conectados para guardar viva la ilusión. Nuestro objetivo se logrará gota a gota de tal manera que jamás seremos objeto de sospechas. Esto también les impedirá ver algunos cambios cuando ellos ocurran. Siempre estaremos arriba de su relativo campo de experiencia porque nosotros conocemos los secretos del absoluto. Trabajaremos juntos siempre y permaneceremos unidos por la sangre y el secreto. La muerte vendrá a aquel que hable. Mantendremos breves sus esperanzas de vida y sus mentes debilitadas, mientras pretendemos hacer lo contrario. Usaremos nuestro conocimiento de ciencia y tecnología en forma sutil, de tal forma que ellos jamás verán lo que está pasando. Usaremos los metales, aceleradores de envejecimiento y sedativos en la comida, el agua y también en el aire. Ellos se cubrirán por venenos por todas partes hacia donde se vuelvan. Prometeremos encontrar cura en algunos de nuestros frentes, justamente les daremos más venenos. Los venenos se absorberán por su piel y sus bocas. Ellos destruirán sus mentes y sus sistemas reproductores. Por todo esto, sus niños nacerán muertos y nosotros ocultaremos esta información. Los venenos se esconderán en todo lo que los rodea, en lo que ellos beban, coman, respiren y vistan. Debemos ser ingeniosos distribuyendo los venenos porque ellos pueden ver lejos. Les enseñaremos que los venenos son buenos, con imágenes divertidas y tonos musicales. Aquellos que parecen ayudar, les enlistaremos para empujarlo hacia nuestros venenos. Verán nuestros productos usándose en las películas, crecerán acostumbrados a ellos y nunca sabrán su verdadero efecto. Cuando ellos den la luz, inyectaremos los venenos en la sangre de sus niños y los convenceremos de su ayuda, las vacunas. Comenzaremos temprano, cuando sus mentes son jóvenes. Tendremos a los niños como objetivo con lo que ellos más aman, las cosas dulces. Cuando sus dientes se deterioren, les llenaremos de metales que matarán sus mentes y robarán su futuro. Oh my God. Cuando su habilidad de aprender ha sido afectada, crearemos medicinas que los harán más enfermos y estas causarán otras enfermedades para las cuales crearemos más medicinas todavía. Les haremos dóciles y débiles ante nosotros, mediante nuestro poder. Crecerán deprimidos, lentos y obesos, y cuando ellos vengan a nosotros por ayuda, les daremos más venenos. Nosotros enfocaremos su atención hacia el dinero y cosas materiales, así jamás se conectarán con su yo interno. Les distraeremos con la fornicación, los placeres externos y juegos para que jamás ser uno con la unidad del todo. Sus mentes nos pertenecerán y harán todo aquello que digamos. Si ellos se negasen, encontraremos maneras de usar técnicas de alteración de la mente en sus vidas. Usaremos el miedo como nuestra arma. Estableceremos sus gobiernos y estableceremos la oposición a sus gobiernos. Poseeremos ambos lados. Siempre esconderemos nuestros objetivos, pero llevaremos a cabo nuestro plan. realizarán la labor para nosotros y prosperaremos de su trabajo. Nuestras familias nunca se mezclarán con las suyas. Nuestra sangre deberá ser pura. Siempre. Esa es la fórmula. Nosotros les haremos matarse entre ellos cuando nos convenga, inventando guerras. Les mantendremos separados de la unidad por el dogma y las religiones. Controlaremos todos los aspectos de sus vidas. Les diremos cómo y qué pensar. Les guiaremos suave y amablemente, dejándoles pensar que se guían a sí mismos. Nosotros fomentaremos la animosidad entre ellos a través de nuestras facciones. Cuando una luz brilla entre ellos, la extinguiremos por miedo del ridículo o la muerte, lo que nos satisfaga mejor. Les haremos rasgar los corazones de sus pares y matar a sus propios niños. Nosotros lograremos esto usando el odio como nuestro aliado, la ira como nuestro amigo. El odio les cegará totalmente. Jueputa, me perdí.
Está muy largo.
El odio les cegará totalmente y nunca verán que desde sus conflictos saldremos como sus gobernantes. Estarán demasiado ocupados matándose uno al otro. Se bañarán en su propia sangre y matarán a sus vecinos hasta el momento que lo consideremos propicio para nuestro ataque. Nos beneficiaremos enormemente de esto porque no nos verán, porque no pueden vernos. Continuaremos prosperando de sus guerras y sus muertes. Repetiremos esto una y otra vez hasta que nuestra última meta sea lograda. Continuaremos haciéndoles vivir en medio del miedo y de la ira mediante las imágenes y sonidos. Usaremos todas las herramientas que tenemos para lograr esto. Las herramientas serán proporcionadas por su propio trabajo. Les haremos odiarse a sí mismos y a sus vecinos utilizando las religiones a nuestra conveniencia. Siempre esconderemos la verdad divina ante ellos, que nosotros somos todos uno. Esto es lo que ellos nunca deberán saber. Ellos nunca deberán saber que el color es una ilusión. Siempre deberán pensar que ellos no son iguales entre sí. Gota a gota, gota a gota, avanzaremos hacia nuestra meta. Tomaremos sus tierras, sus recursos y sus riquezas para ejercer el control total sobre ellos. Les engañaremos para aceptar leyes que robarán la pequeña libertad que tendrán. Estableceremos un sistema de dinero que les encarcelará para siempre, manteniéndoles a ellos y a sus niños en deuda. Cuando ellos logren aunarse, les acusaremos de crímenes y presentaremos una historia diferente al mundo, porque nosotros poseeremos todos los medios de comunicación. Nosotros usaremos nuestros medios de comunicación para controlar el flujo de información y su sentimiento en nuestro favor. Cuando ellos luchen en contra de nuestros intereses, les aplastaremos como insectos, porque son menos que eso. Ellos estarán desválidos de poder hacer algo, porque no tendrán ningún arma. Reclutaremos a algunos de los suyos para llevar a cabo nuestros planes. Les prometeremos la vida eterna, pero vida eterna que ellos nunca tendrán porque ellos no son de nosotros. Los reclutas se llamarán iniciados y se adoctrinarán para creer en falsos ritos de pasaje a los más altos reinos. Los miembros de estos grupos pensarán que ellos son uno con nosotros. Nunca sabrán la verdad. Ellos nunca deberán aprender esta verdad. De lo contrario, se volverán en contra nuestra. Por su trabajo se les premiará con cosas terrenales y grandes títulos, pero nunca serán inmortales y nunca se nos unirán. Nunca recibirán la luz ni viajarán a las estrellas. Ellos nunca alcanzarán los reinos más altos. Los crímenes contra su propio género impedirán el paso al reino del esclarecimiento. Esto nunca lo sabrán. La verdad se ocultará en sus rostros, tan cerca que serán incapaces de enfocar hacia ella hasta cuando ya sea demasiado tarde. Tan grande será la ilusión de libertad que nunca sabrán que son nuestros esclavos. Cuando todo esté en su lugar, la realidad que nosotros habremos creado para ellos los poseerá. Esta realidad será su prisión. Ellos vivirán en el autoengaño. Cuando nuestra meta esté cumplida, una nueva era de dominación, el nuevo orden mundial, comenzará. Sus mentes se limitarán por sus creencias, las creencias que nosotros hemos establecido desde tiempo inmemorial. Pero si ellos alguna vez averiguan que pueden ser iguales a nosotros, entonces pereceremos. Ellos nunca deberán saber esto. Si ellos alguna vez averiguan que juntos pueden vencernos, tomarán la acción. Ellos nunca deben, en la vida, averiguar lo que nosotros hemos hecho, porque si ellos lo hacen, no tendremos lugar para correr. Para ellos será fácil ver quiénes somos una vez que el velo que tiene se ha caído. Nuestras acciones se habrán revelado, sabrá quiénes somos, nos casarán y ninguna persona nos dará resguardo. Este es el pacto secreto por el cual nosotros viviremos el resto de nuestro presente y las futuras vidas, porque esta realidad trascenderá muchas generaciones y esperanzas de la vida. Este convenio se sella por sangre, nuestra sangre. Nosotros los únicos que vinieron del cielo a la tierra.
Marica, Ana María, mientras leías todo eso, y tenemos conspiraciones distintas, pero mientras leías todo eso, no se imaginan cómo se conecta con la mía. ¿Quieren que les cuente y después hacen sus conjeturas?
Hágale una.
¡Qué susto!
Bueno, mi conspiración es medio verdad, medio conspiración. Lo saqué de un documental que se llama The Family de Netflix. Les voy a contar la teoría así como la encontré en Netflix, porque es que en realidad en Netflix, o sea, yo vi la teoría y yo dije, marica, ¿será que soy muy estúpida? Porque no entiende un culo. Pero claro, lo que hace el man Jeff Charlotte, que es el escritor de The Family, que es en lo que se basa el documental de Netflix, es tirar información a la mansalva y vos verás qué haces con esa información, cómo la juntas, cómo. Entonces, por eso dije, ah, claramente, no entendí. O sea, como quien dice, yo te doy la información, no uno los hilos para que a mí no me joda nadie y vos verás qué haces con ella. Pero entonces, este grupo es un grupo que nace en los años 30 como grupo de oposición a la reforma laboral de Roosevelt, en donde el... digamos, la reforma lo que quería era encontrar un equilibrio entre el capital y el trabajo, la mano de obra, tratando esta relación que había como una relación pues de avaricia, de explotación, y nace el grupo de oposición a esto. Este grupo empieza con un noruego, creo, y ellos, él trae como esas ideas que lleva, tenía ya, las trae acá a Washington, en Estados Unidos, que... una de las cosas que hace el documental es tratar de entender por qué tanto poder se concentra en Washington. Empieza hablando de Doug Coe, que es el líder y es, digamos, como el titiritero detrás de todo el show. Es el man que ha estado a través de todas, pues no de todas, pero sí de muchas generaciones de presidentes, detrás de, encargado de todo esto. Es el que, marica, hace las reuniones, el gestionador de todas estas vainas, que uno dice, que estas vainas, ¿quién las hace? Él, y él tiene un dicho, o tenía, porque ya se murió, que me recuerda a lo de Anita, y es a lo que pues mencionó Anita, y es, entre más invisible la organización, más influencia tendrá. ¿Qué pasa? Ellos, este grupo, The Fellowship, o The Family, se justifica tras un discurso religioso, aunque ellos no se encierran en una religión, no se encasillan en una religión, sino que, digamos, ellos dicen tratar de entender a Jesús, no desde el discurso de amor que uno conoce normalmente a Jesús, sino desde el poder y la fuerza. Entonces dicen, entre más poder y más fuerza tengas, más tenés a Jesús en vos. Bueno, voy a ir uniendo así los, porque es que así como les dije que lo vi, así lo voy a contar. Es lo que dice Ana de los iniciados. Pues parce, ¿qué sucede? Ellos, estoy contando como por capítulos. El primer capítulo habla de Doug Coe y de estas casas que ellos tenían en Washington. Tenían dos casas, una de hombres y otra de mujeres, en donde formaban a estos jóvenes. A las mujeres claramente las formaban como las señoras, pues para lo que siempre han formado las mujeres, para servir al hombre, estar en la casa, criar a la familia, bla, bla, bla. Y a los hombres, listo, les ponían a hacer labores físicas, pero también los criaban con la mentalidad de ustedes son los elegidos y son como la futura generación de los elegidos, porque son los que llevan a Jesús en ustedes, no sé. Entonces, esta gente lo que hace es, pues uno de los eventos importantes de esa gente es el desayuno nacional de oración, que se hace, o en inglés, National Prayer Breakfast, que se hace una vez al año y se hace en todos los países en los que ellos están presentes, porque entre más estén presentes, mejor. A ellos no les importa si son de derecha, si son de izquierda, no les importa si son comunistas, capitalistas, no les importa, que era lo que decía Anita nuevamente, que era como que nosotros vamos a ser de un lado, pero también vamos a ser del otro y vamos a crear conflictos simplemente para que ellos se separen. Entre ellos están junticos los de arriba, pero para que el pueblo en sí pelee y se separe. Como les digo, no tienen un un lado, simplemente entre más gente, más poder y mejor para ellos. Entonces, en uno de los episodios se habla de un man, un congresista, es que lo... El que daba el testimonio no era el congresista, sino el man que estuvo con él. En ese momento viajaron ellos dos y viajan a uno de estos países del Medio Oriente que normalmente está en guerra con Estados Unidos. Y viajan y llegan allá y el dictador de este país no los quiere recibir y está emputado, marica, los quiere matar y esta gente no tiene ni o sea, no puede comprar tiquetes, no pueden salir del país, no pueden hacer absolutamente nada. No sé en qué momento logran arreglar una reunión con el man y en cuanto se ven y el congresista le habla de Jesús, le menciona a Jesús, el dictador cambia por completo su discurso, se vuelve súper hospitalario, los atiende, no sé qué, y se encierra con el congresista en uno de los salones. ¿Qué pasa? Ellos dicen que simplemente el hecho de mencionar a Jesús y de que se sientan los dos en oración en el cuarto y que una vez salen del cuarto entonces ya hay demasiadas como cosas saldadas entre los dos países, digamos muchos factores de guerra ya no existen, por así decirlo, desaparecen, pero entonces ellos lo justifican bajo el hecho de que sea Jesús quien los juntó y los iluminó y bla, pero el periodista lo que dice es estos grupos camuflados por un discurso religioso conducen actos ilegales, influyen en la política de maneras que otros grupos no están permitidos. Tercer punto, esta gente es, como digo, incentivadora, incentivan a la polarización social. Por ejemplo, uno de los ejemplos que ponen son la comunidad LGBTIQ+, en donde en Estados Unidos esa comunidad les ha ganado por la cantidad, las masas de la comunidad, por las leyes que han podido poner allá. Y lo que hace este grupo es tirar discursos de odio, pero en otros países, para que ese movimiento no cobre fuerza en estos otros países. El ejemplo que ponen acá es en Rumania, en donde, marica, en Rumania la homofobia es una vaina muy hijueputa, o sea, es demasiado violenta, demasiado... todo lo malo que quieras, o sea, que penses, eso es. Y lo que dice es que congresistas viajan a estos países patrocinados por la comunidad, the fellowship, la familia, the family, pero viajan como diciendo, no, yo voy personal, o sea, como persona natural, pero ellos viajan como congresistas, o sea, nada que ver. Van allá a tirar estos discursos de odio y a generar estas herramientas de polarización social. Y creo que último punto, bueno, no me acuerdo. Ah, y otra cosa es que, bueno, en fin, la cosa es que, es que bueno, fue mucha información, perdón. La cosa es que la base de lo que escribió Jess Charlotte es como Estados Unidos es declarado un estado laico, en donde iglesia y estado no tienen, o sea, la iglesia no tiene por qué influir en el estado y viceversa. Y esta gente lo que ha hecho, pues marica, los presidentes se dieron cuenta que un discurso religioso mueve masas y es como que si yo creo en Jesús, pues yo puedo orar y eso es mi libre albedrío como persona creyente que soy. Que inclusive encontraron una de las leyes de ellos es no hablar de esto, como el Fight Club, como que no mencionar que esto existe. Sin embargo, un congresista salió a hablar porque creo que le había puesto los cachos a la mujer y salió a pedir disculpas a esta The Family, a esta organización, pues diciendo que había traicionado los valores, que no sé qué, y eso pues obviamente alertó a la gente que dijo, hey, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Porque mencionó una propiedad raíz que se llama C Street, que es un edificio en Washington. Y pues claramente empezaron a indagar y encuentran que este edificio está declarado como iglesia por cuestiones fiscales y estas vainas chanchullos que siempre hacen. Entonces sí, es como que son generadores de polarización social, mientras entre ellos les vale huevo de si sos de un partido político X, Y, si pensás esto, si crees en esto. Ellos van juntos, porque saben que juntos son más fuertes, pero van como splitting, dividiendo a la sociedad. Qué gonorrea, según todo lo que dijo Ana María.
Claro, es que era lo que hablábamos en el episodio anterior, también vamos a poner aquí el link. Esto, ahí tiene el sartén por el mango, hay información que nos están ocultando durísima y 100% lo manejan desde la religión, desde la división. O sea, literal, el dicho no es por nada confundir reinarás, dividir reinarás. Uh-huh. Es porque si tú divides a 8,000 millones de personas que hay en el mundo, ya no sé cuántos somos, los vas a tener más controlados, porque imagínate que todos otra vez están bajo ay sí, todos somos iguales, todos nos queremos, todo bla bla bla, no. Como en la torre, antes de la Torre de Babel,
pues eso mismo estaba pensando
caos.
Yo
así nos tienen, sí,
y eso que tú dices, André, es como esa teoría de conspiración del nuevo orden mundial, va a eso. Pues primero que es esta cierta gente élite que quiere tener el control del mundo y donde uh-huh. lo único que quieren es que pues los demás seres humanos no tengamos ni voz ni voto, sino que ellos puedan hacer lo que ellos quieran con nosotros. Y aparte que quieren lograr, digamos, como el genocidio de 5,000 millones de personas para que solamente quede la gente más pura, obviamente ellos. Y así, o sea, basados en un discurso de asegurar que esta humanidad pueda sobrevivir para que esté autorregulada y que no haya pues pobreza ni más cosas, sino que quede como lo mejor de lo mejor. Y ahí se une mucho que algo que también estoy investigando sobre el nuevo orden mundial, y es como que hay una agenda que es la agenda 2030, la agenda 2030, que es de la agenda de desarrollo sostenible. Eso es algo que normalmente lo hacen, entonces, pero esta agenda principalmente, bueno, esto va a que son como 17 objetivos, no me acuerdo cuántos son, 15 o 17, no recuerdo, que están en pro de combatir, eliminar la pobreza, mejorar el cambio climático, que no haya desigualdad, que el medio ambiente pues esté mejor, bla, bla, bla.
Y si se meten a la página de la ONU, pueden ver esos 17 objetivos.
Creo que son 17, no, son de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es un plan de acción global, pero lo que pasa es que lo que están diciendo, la teoría de conspiración, es que lo que el nuevo orden mundial quiere, o sea, es esconder sus propósitos de este genocidio y esta autorregulación del mundo en estos objetivos, que si tú los lees vas a decir, no, quieren lo mejor para nosotros, no, de verdad, esto no, es que es como solo paz, solo amor, si uno lo lee, no, esto es lo que tiene que pasar en el mundo. Cuando realmente la teoría dice como eso es solo una fachada para tener más control y para así en ese tiempo, que dicen que es la Agenda 2030, o sea que en ese tiempo no sabemos si estaremos vivos o no, ya tomar control total sobre el mundo.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que, o sea, sí creo lo del nuevo mundial, pero yo creo que no es como que se vayan a deshacer físicamente de todos, porque esta gente de élite, vos sabes que esta gente no se va a poner a limpiar basura, esta gente no se va a poner a cocinar, esta gente va a ser gente de élite toda su vida, porque como nacen, crecen, se reproducen y mueren. Siento que al contrario, si va a pasar algo así, pasaría algo, es como realmente ejercer control total sobre la población, que en realidad ya lo tienen, entonces no sé cuál sea.
Claro, pero es que igual ellos no les conviene tener tanta gente viva tampoco, ¿me entiendes? Por eso es, yo imagino que habrá un número estimado de gente que sí quedará viva, que trabajará para ellos, porque estarán totalmente controlados por ellos. Pero tampoco es como que ellos, esas 13 familias, porque según son 13 familias las más poderosas del mundo, no van a poder controlar a 1,000 personas. O sea, las 10,000 personas que estemos en el mundo, sino que poquitas pero controladas y que funcionemos en pro de ellos. Si tú te sales del cajón, baila.
Siento que de cierta forma nos controlan, o controlan, digámoslo así, ese tipo de muertes con las enfermedades, marica, con los medicamentos. O sea, en vez de, como ellos, como leía Anita, en vez como de salvarte o de mostrarte una cura, lo que más están haciendo es matándote con todo lo que te dan, incluso con los mismos alimentos que hay ahora en día. Y más que nos pueden, como de cierta forma, llevar a todos por una misma filita y nos pueden controlar muy fácilmente, literalmente por, yo qué sé, ya por las redes redes sociales, marica. O sea, como por ejemplo TikTok, a mí eso me sorprende demasiado. O sea, como mucha gente logró meterse en esa plataforma y ya hay gente que se volvió adicta completamente a eso. Y lo que nos digan las redes sociales, a veces eso es lo que está pasando en realidad. Entonces, como no por ejemplo sabemos, con lo de las vacunas. Lo de las vacunas, marica, mucha gente por eso decía, yo no me voy a aplicar eso porque esto, esto, esto. Y entonces, claro, uno ya dice, ah, bueno, pues si ellos dicen que eso es lo que me va a curar del COVID, pues yo voy y me vacuno. Entonces, literalmente así pasan muchas situaciones y por eso es que la gente cae y sigue creyendo, ah, sí, normal. Y por eso es que salen ese tipo de artículos. O sea, bueno, por bajo la manga nos están manipulando.
¿Vos crees que teniendo tanto billete uno se va a quedar sentado ahí en la cama viendo cómo el billete cae y uno no va a querer hacer más billete y tener más poder? O sea, ¿vos crees que con todo el billete que ellos tienen no se hacen unas investigaciones las hijueputas? O sea, yo creo que el mundo está muchísimo más desarrollado y el potencial tecnológico es mucho más superior a lo que nos dicen, pero pues se lo tienen guardadito para
ellos. Pues aquí ya entramos a muchas cosas, ¿no? Aquí ya entramos a que supuestamente la clonación ya existe, sobre todo para la gente del nuevo orden mundial, entonces lo que ellos hacen es reponerse y reponerse y reponerse. Pero yo aquí sí quiero meter la cucharada porque no sé si han notado, si han leído un poco de algunas cosas. Resulta que hoy en día me da miedo porque se me está moviendo el computador, la pantalla del computador sola. No,
tengo miedo.
Vámonos.
Marica, antes de que me olvide de que seguís que tu idea está re buena, me vi en TikTok una serie chiquitica que trataba de que habían como un orfanato, ¿no? Y era puras niñas y ellas pensaban que les estaban consiguiendo familia. Y lo que real, eso es una serie, pero no sé por qué lo estoy hablando con lo que dijo Andrea. Lo que realmente hacían con estas niñas era inyectarlas toda su vida para permanecerles la piel súper linda y no les buscaban familia. No, espérate que es peor. Las vendían a familias muy ricas que las mataban y utilizaban su piel para que se la pusiera esta gente millonaria y manteniendo la piel conservada como si no le pasara el tiempo.
Por eso la filia con los niños.
Pero, qué horrible. Pero no, es verdad, desde Elizabeth Bathory. Sino desde Elizabeth Bathory esas cosas pasan. Pero lo que quería decir es, no sé si han notado en el mundo, los ojos se pusieron en Latinoamérica porque Latinoamérica es como la parte del mundo donde más personas están naciendo. No sé si notaron, y ese es el miedo de Europa, Asia y Estados Unidos, Canadá en general, de las grandes élites, no están naciendo gente. Entonces tú ves que la población que hay en estos países son casi todos en este momento mayores de 35, 40 años. ¿Qué pasa? La mayoría de economías están fundamentadas en que nazca gente para que sostengan a los más grandes por todas estas cosas de las pensiones y demás. Entonces, no sé qué tanto, o sea, si de pronto se exterminase, si la pues, teoría fuera correcta, se exterminaría, yo creo, entonces todas las personas muy grandes, muy viejas, porque pues va a llegar un punto donde ya no va a haber población mundial. Entonces, no sé qué tanto eso pueda funcionar. Y otra cosa que yo pensaba de la ciencia, porque me cuesta, siento que es un poco cuestión de ignorancia también de muchas cosas, pero curas hay para muchas cosas. Lo que pasa es que la gente solamente se guía, pues muchas veces, como se llamaban, por las redes sociales. Y lo demás, marica, hay 80.000 programas de promoción y prevención en el planeta. Pero ¿qué queremos? Contagiarnos de SIDA, tener cáncer y que nos curen. No queremos prevenir esas cosas. ¿A qué voy con esto? Vacunarte o no vacunarte debería depender de que tú leas qué puede generar una vacuna en un niño, porque todas estas teorías lo que causaron fue una oleada de niños
enfermos no vacunados.
Exacto, y que hoy en día es horrible porque están súper enfermos, tienen, o sea, se tiene miedo incluso de que la viruela vuelva, que fue una enfermedad absolutamente letal. Entonces, estas teorías de conspiración...
No, pero André, lo del COVID sí es muy raro, o sea, de verdad que sí, yo todavía me cuestiono por qué me apliqué esa vacuna.
No, pero se llaman reducciones controladas de la población, son cosas que tienen que pasar de vez en vez, y muchas veces, bueno, no sé, porque yo no me vacuné, pero muchas veces estas enfermedades salen.
¿Sí ven? La que dice que en la provacuna que hablan de...
No, pero no, pues sí, soy súper pro vacuna, la verdad, súper pro ciencia, pero también tienen que entender que muchas de estas enfermedades salen con curas existentes, es decir, la vacuna o con prevención de, y lo que hacen es que se reduzca suficientemente la población para decir eso que decía Ana del balance. Entonces puede ser que no sea un genocidio como lo conocemos, sino que haya sido algo muy controlado, la viruela, la peste negra, el COVID, la H1N1, no sé, el monkeypox, no sé, lo que hubo hace poco, la viruela del mono. Entonces, vacúnense, pero siempre desde la información. Yo no me vacuné por ciertas cosas y condiciones que tengo, pero pues tal vez algún día me termine vacunando contra el COVID, puede ser, Ana. No lo sé, cuando me vacune te mando una foto.
No, marica, yo creo que ese COVID no existe, o sea...
Es que el COVID no existe, ¿no? Solo mató un montón de personas, un montón, no. Marita. Sí, el COVID,
o sea,
existe. Sí,
no, yo siento no que, como... o sea, el virus sí existe, pero siento que sí fue creado por ciertos propósitos.
Uh-huh. Ah, claro, sí, sí 100%. Uh-huh. De acuerdo, forever and ever.
Bueno, ¿y cuál es la de Andrea como para...?
Para ir cerrando, ir haciendo wrapping up. De todas maneras, sí creo en todo eso, el nuevo orden mundial. Siento que sí nos controlan, siento que tienen control sobre todo, el agua y demás. Mucha gente se quejaba de la vacuna. Ay, es que nos van a meter algo. Chicas, nosotros
nos
tomamos
meten
agua
algo
de donde ellos salen.
Días,
bueno. Exacto. Tomamos Coca-Cola,
pues lo que decía, no,
dulces,
que consumimos, lo que marica, las claro, frutas, sí, todo eso. Y eso es desde que uno está en el colegio. A mí desde el colegio me hablaban de Monsanto y las frutas. Y ahora eso ya, la gente feliz comprando frutas que porque dice que no tiene semillas. Y uno tanto que le hablaban de eso. Imagínate.
Exacto, entonces por eso voy. O sea, como que se preocupan de una vacuna. Pero amigos, comemos lo que ellos siembran, como lo hacen, como lo sacan y como nos lo vendan y no lo comemos. Ahí pueden ir, manos. Ya,
parce, yo por eso no tengo hijos. O sea, yo por eso no tengo hijos, porque la ansiedad que me da al escuchar este tipo de cosas, de pensar en mis papás o en mi hermana. O sea, es que si digo yo, bueno, pues me aguanto lo que sea. Pero pensar en ellos y después imagínate un hijo que uno ama más que la vida, no. La ansiedad que me generaría eso, no.
Miren, que yo pensaba.
Y que uno se muera y quede con todo eso que está pasando.
No
necesito
problemas. Prefiero adoptar.
Eso. Total. De lo que ya hay. Pensaba lo que decía Ana, ay, es que en el 2030 nos vamos a morir todos. ¿Qué tal que realmente toda la gente que se vacunó se vuelva zombie? Yo pensaba en eso y yo decía, ah, ¿sí? Tener que ir a matar a mi mamá, a mis hermanos. O sea, como que, oh my god.
Como
o sea,
la serie, es que la serie es súper, me gusta.
No,
mucho.
Usted no va
yo
ya,
decía,
¿para qué?
Yo
si
decía
ya son
mi
zombies.
Papá era, se iba a convertir sí. En zombie primero porque se vacunó las 3 veces. Entonces yo le digo, igual, usted va a
yo me vacuné las 3 veces.
A ver.
Ahora mismo,
¿cómo es que llama la serie? De The Last of Us. Esa serie tienen que verse, la verdad.
No, yo me la
verdad,
pero es por un hongo, ¿right?
Ajá, sí. Y pero igual al inicio de la serie muestran eso. Y creo que hay otra serie en Netflix que habla de los hongos. Y literal es como que los hongos sí se contagian así. Es como que el hongo busca sí o sí cómo regar, digamos, en las plantas.
Pero en las
pasa
plantas.
Le da un hongo a un árbol, él por las raíces busca a qué otra planta puede llegar y así, digamos, un hongo puede destruir todo un cultivo. Sino que, ¿qué pasa? Ajá, en la serie habla sobre eso, como que eso no pasa en humanos. Pero entonces el man dice que hablando de la entrevista al principio, ¿sabe? ¿Y qué tal que sí pasase?
Sí, porque es lo mismo que hablan de los zombies, o sea, puede ser un hongo, o puede ser un parásito que te dañe ciertas áreas del cerebro, o puede ser una bacteria, o sea, en realidad es que hay muchas áreas que no conocemos. En fin, esas teorías me encantan, si les gustan también comenten allá abajo. La mía es un poco más corta, más light, más tranquila, menos reptiliana.
Me gustó terminar con esa. Por eso teníamos que terminar con esa. Es como cuando yo antes veía películas de miedo, y después al final de la noche tenía que poner Discovery Kids, huevón.
Yo
ahora terminamos bien asustada.
Vamos contigo, Discovery Kids.
Yo en Andrea no confío.
Resulta que yo tengo una teoría que me gusta mucho, porque hablaba de lo que justo decía Ale, todo este misterio que hay detrás de Hollywood y todo el misterio que hay detrás del rock, el metal y toda esta onda blues, country, o sea, toda la música en general que tiene como una historia entre comillas satánica, se llama el Club de los 27. La historia viene pues de muchos años atrás, en realidad del año 38 creo, y fue por un músico que se llamaba Robert Johnson, que no sabía tocar absolutamente nada, ningún instrumento, no tenía ni idea de nada, de nada. Y no sé si ustedes han escuchado, hay una canción que dice Johnny, que el diablo jugó con Johnny y perdió.
Sí.
Ok. Robert Johnson apuesta, dicen que la maldición del Club de los 27 inicia porque él apuesta con el diablo que él puede ser el mejor cantante, el mejor bluesista de la historia, lo logró, y justamente a los 27 el diablo viene a cobrar aquello que se apostó y aquello que le prometió a Robert Johnson. ¿Qué pasa? Empieza toda una cinta en los 60s y 70s y ustedes saben que era toda la decadencia de los músicos, la droga, el suicidio, todas estas cuestiones. Y se dice que la maldición influyó en que todos estos artistas en algún momento tienen algo que ver por todo esto del orden mundial y los MKUltra y demás, y hacen ciertos pactos con el diablo nuevamente para ser ultra reconocidos, para poder hacer parte de la historia, de la fama, de todo este nuevo orden mundial también, entre comillas. Y hay grandes exponentes, como grandes exponentes.
¿Como Beyoncé?
Bueno, ella ya no cumplió 27, pero pues ya baila, ya no. Esta es gente que se supone que pidió ser ultra famosa y se muere a los 27 años de maneras extrañas.
Ah, ok.
Entonces, uh-huh, entre ellos, grandes exponentes son Janis Joplin, que fue una gran cantante. Jimi Hendrix, que fue el mejor guitarrista de la historia, supuestamente. Kurt Cobain, que se suicida también con 27 años. Y aquí ya empieza una conspiración súper grande, porque la mamá de Cobain dice que ella le dijo múltiples veces: no te unas a ese estúpido club, no te unas, no te unas, no te unas. Entonces la gente creyó que era el club de los 27. Luego la mamá sale a admitir y dice: no, pues no era eso, era el club de los tíos de él, que todos se suicidaron. Pero esto da paso a que estrellas se siguen muriendo de maneras extrañas a los 27, y ese tema se cierra ahí. Mucha música del rock y metal siguen haciendo alusión al club de los 27, hasta que en el 2003 o 4, no recuerdo cuándo murió, Amy Winehouse se muere por una sobredosis, 27 años también. Entonces se habla de que lo que dijo James Dean en algún momento, toda esta maldición cae en que debes morir bonito y joven, perdón, debes morir joven para poder dejar un cadáver bonito. Entonces la idea era morirse en lo más, la cúspide de sus carreras, para poder hacer parte de ese club y devolver el alma a aquellos que entregaron.
Moriremos todos.
Así era la teoría. Tú me das la fama, tú me das absolutamente todo, yo te doy mi alma a los 27. That's it. Y es, así es como pueden hacer parte de los 27, del club de los 27. Mucha gente todavía lo piensa, artistas torturados por su arte, todavía piensan que es bonito suicidarse a los 27, que así van a ser supremamente famosos. Entonces, hace rato no pasa, pero sigue siendo una teoría de conspiración dentro del rock, el metal, de que Satanás mete por ahí las manitos. Y esa es la teoría que yo les traigo, muchachas.
Mi teoría es que entre más me escondo en el abrigo, menos me van a encontrar.
Te vas a cubrir con la cobija. Nada, la verdad me parecen muy interesantes esos temas. De todas maneras son teorías, chicos, o sea, son cositas que la gente comenta, como la teoría Pixar, como el efecto Mandela, como 1500 otras cosas. Tampoco se enreden mucho en eso.
Son teorías.
Bueno, lo que sé.
Como que Bruno Mars es el hijo de Michael.
Yo sí lo pienso, es que son muy parecidos.
Sí, total.
Son igualitos y bailan parecido. Pero si les gustó alguna teoría de conspiración, coméntenos. También queremos saber qué opinan. Si quieren que hagamos una segunda parte, si quieren recomendarnos alguna teoría, nos encanta personalmente este tema. Por favor, no nos maten, nuevo orden mundial. Solo estamos comentando. Esto es un podcast de opinión. Y muchas gracias por escuchar.
Y no sé si ustedes quedaron con Discovery Kids, pero yo quedé
cero. Yo quedé como con El Conjuro, huevón. No, pero les voy a decir, ese es el club de los 27. Es más, pues, o sea,
es que es mucha o coincidencia o juepucha o en serio pasará algo.
No, no me parece coincidencia, sino que es como uno le da poder a ciertas cosas y pues las cosas pasan, marica, nada que hacer. La mente tiene poder.
También en algún momento de la vida les voy a comentar lo fuerte que puede ser o pertenecer a una iglesia satanista. Tal vez alguna vez se los comente, bueno, se los cuente.
Por favor, a las 6 de la mañana, gracias, no está ahora.
Entonces, sí, no sí, puede ser coincidencia y ponerle poder a algo, pero también tengan en cuenta de que, bueno, uno de los pilares de la iglesia satanista es el poder. Lo que hablabas precisamente de Family, por eso dije lo de Anton LaVey, porque esa es una de las cosas que te dicen. Tú eres poderoso y tú puedes, y tú eres absolutamente gigante. Entonces, pues también se hacen ciertas cositas y ciertos conjuros al universo.
Mi amiguito, somos poderosos y grandes, pero siempre desde el amor.
Tú eres fuerte, invencible.
Y no hay nadie como tú.
Como tú. Tú no nos das canciones.
Eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. esposo.
Menos mal, ¿no? Ya pasé los 27, güey.
Menos mal, yo también lo pensé. En algún momento dije, ah, me voy a morir a los 27. Bueno, cancelado. Pero ya tengo 30. En fin, people, recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir, darle like y apoyar este proyecto siempre. Síganos en todas las redes sociales: Spotify, Instagram, TikTok, Facebook, OnlyFans, PayPal, Nequi, todo lo que usted quiera. Y ya, chicas, muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Muchas gracias por escucharnos, gracias, por tener la paciencia de llegar hasta aquí. Gracias.
Recuerden que esto es Bendita Irreverencia.
Y que aquí se habla.
Mierda. 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 Mierda.